El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Lourdes Tomás es doctora en enfermedades cardiovasculares por la Universidad de Navarra. Está médico de familia en centros de atención primaria, también ha trabajado en programas de cooperación internacional en la India y en África, y más recientemente ha colaborado con centros privados pioneros en medicina integrativa. Lourdes Tomás es fundadora de la empresa social Médico Mentor, en la que combina su labor médica asistencial y de investigación con la implantación de programas de formación en salud y bienestar en grandes empresas y en escuelas de negocio. Se define a sí misma como alguien con muchas inquietudes y dice que se dedica a enseñar a las personas a ser sus propias promotoras de su salud. Ahora ha reunido su conocimiento y experiencia en un libro titulado La salud, tu mejor talento, publicado por Plataforma Editorial, en el que nos habla de la salud como el nuevo talento del siglo XXI. Doctora Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, Rocío.
Usted habla en su libro de un proceso de conquista de uno mismo que es altamente sanador. ¿A qué proceso se refiere?
Pues se refiere al proceso de volver otra vez a conectarnos realmente con todas esas fuerzas generadoras de salud que tiene el cuerpo humano y de las que estamos muy, muy desconectados. No somos del todo conscientes de la importancia del dormir, ¿no? La gente habla del dormir como una pérdida de tiempo, pero realmente el tener un sueño de calidad nos reporta años de vida y años de vida con una gran calidad, o la fuerza generadora de salud que tiene una alimentación óptima. Creo que tenemos mucho poder, no tanto sanador, sino de promoción de salud, a través de una serie de herramientas internas, como ya digo, son el sueño, la alimentación, la práctica del deporte, no tanto solo para controlar el riesgo cardiovascular, sino también para potenciar la memoria, para mejorar la concentración, tenemos una serie de fuerzas generadoras de salud que las estamos dejando de lado. Y creo que es importante que las personas vuelvan a recuperar ese conocimiento para, como has dicho al principio, ¿no?, para que vuelvan a ser otra vez las gestoras de su propio bienestar.
¿Hasta qué punto ese autoconocimiento de la propia naturaleza de cada uno puede protegerte de la enfermedad? ¿Qué le dice su experiencia?
Pues me dice que es una de las claves. De hecho, ya mi experiencia me ha ido reforzando, pero realmente hay muchísimos estudios que están obviando todo esto que yo he experimentado, ¿no? Realmente el 60% de los cánceres se podrían evitar, por ejemplo, llevando una alimentación correcta. Estamos hablando de que el 65% de las enfermedades no tienen su origen en los genes, sino en los estilos de vida que llevamos en general, ¿no? En el sedentarismo, en la mala alimentación, en la falta de un sueño de calidad, en la ausencia de deporte. Es decir, que realmente tenemos muchísimo para hacer y para conquistar un estado de salud y de bienestar muy superior al que estamos acostumbrados a llevar.
Entre sus primeros relatos como profesional figura el que hace de su tiempo en Calcuta, donde cuenta que se tropezó con una realidad que la rompió por dentro. ¿Qué aprendió en aquella experiencia? ¿Por qué dice que fue determinante para su desempeño en la medicina?
Bueno, porque me hizo ver que realmente la medicina no puede ir solo al aspecto físico, ¿no? Yo vengo de una educación o de una formación en medicina muy tradicional y allí me di cuenta que realmente hay una parte del ser humano que no es visible, que no se palpa y que es tan importante cuidarla y potenciar su salud como en los aspectos más biológicos o más físicos. Y realmente cuando una persona en esos campos sutiles alcanza ese bienestar, todo eso repercute en la parte física. Entonces, ahí yo me di cuenta o experimenté el hecho de que el ser humano es un ser holístico, donde hemos de aunar fuerzas para generar salud tanto en lo que vemos como en lo que no vemos. Emociones, pensamientos, todas las relaciones sociales, ¿no?, que generan como otro cuerpo que no se ve, pero que realmente me influye, que mi marido esté enfermo, que mi hija tenga problemas espacio, es decir, que hay toda una serie de cuerpos que no vemos, pero que los hemos de cuidar, ¿no? Y luego la parte vital o la parte existencial, ¿no?, de que nos configura como seres humanos. Desde qué hago yo aquí, así llevo una vida coherente con lo que yo soy, y realmente si queremos alcanzar esa salud o ese bienestar completo, he de cuidar de todos mis cuerpos, los que veo y los que no. Y ese para mí fue el gran aprendizaje, ¿no?, que como médico no puedo centrarme únicamente en acompañar lo físico, sino también lo sutil del ser humano.
Uh-huh. En el título del libro, usted afirma que esto, que la salud es nuestro mejor talento. ¿Qué acogida tiene esta visión en las empresas o en las organizaciones a las que propone este programa de formación?
Pues la acogida es muy buena. Ya llevamos 9 años trabajando en esta línea. Y ahora cada vez son más empresas las que van entendiendo, ¿no?, la importancia de, bueno, no solo desarrollar otras capacidades, ¿no?, más técnicas o más dirigidas al negocio, sino que van comprendiendo que realmente todas esas capacidades no se pueden desarrollar si esa persona no tiene una buena base, y la base está en la salud, ¿no?, que haya un buen equilibrio en las emociones, que haya una buena dinámica social con el equipo, con el entorno, con los clientes, que esa persona tenga energía, que sepa comer bien, que tenga un buen sueño, que pueda hacer deporte. Todo es importante, y realmente la salud es el talento que sustenta cualquiera de los demás. Entonces, las empresas cada vez están más concienciadas, y ya digo, llevamos ya 9 años haciendo esta labor y cada vez son más empresas las que realmente están adquiriendo, ¿no?, este talento como una parte más en la filosofía de la empresa.
Me llama la atención cuando destaca la importancia de la cama y la cocina, del descanso y del alimento. Sin embargo, el estrés nos quita tiempo para cuidar una y otra cosa, ¿no le parece?
Totalmente. Por eso enfermamos tanto por el estrés, porque de alguna manera cuando estamos estresados realmente es porque las demandas externas nos superan, ¿no? Tenemos más picos de trabajo o estoy como más dispersa en muchos temas, ¿no? Es como necesito mucha energía y realmente lo que hacemos es dormimos mal y comemos peor. Con lo cual, cuando más energía tengo que tener, menos energía le doy a mi cuerpo. Entonces, hay un estrés externo de ese pico de trabajo, pero hay un estrés interno que yo genero cuando pongo al cuerpo en una situación de peligro, de supervivencia, ¿no? Porque le estoy pidiendo un máximo rendimiento sin darle gasolina. Y eso es uno de los primeros activadores del estrés. De hecho, nuestro estrés se diseñó o fue evolucionando genéticamente para darnos una respuesta de supervivencia cuando había hambre, cuando venían periodos de sequía, cuando lógicamente había peligros reales, pero realmente el hambre, la sed y el sueño son uno de los principales activadores del estrés. Por eso es importante que cuanto más ruido hay fuera, más silencio sepamos poner dentro, ¿no?, equilibrando cama y cocina. Porque ya digo, si no, se genera un círculo vicioso muy negativo.
En el caso del sueño, ¿cómo podemos garantizar que sea, por ejemplo, reparador?
Pues para tener un sueño reparador hay dos cosas que son claves. Una, el hecho de que haya orden durante el día. Hay un biorritmo que es el biorritmo de la alimentación, que es el único que es capaz de sincronizar nuestro reloj interno. Muchas veces nos despertamos a las 4 y 12 de la madrugada, ¿no?, como un reloj, o a las 3 y 53, porque realmente ha habido un desorden en el ritmo de la comida a lo largo del día muy grande. Uh-huh. Pues comer a desfase, ¿no?, a las 4 de la tarde, no desayunar, hacer una cena muy copiosa. Entonces, el primer punto para dormir bien es ordenar el ritmo de la comida. Y el segundo punto es ayudar a que el cuerpo, cuando llegue la hora de dormir, esté cansado y relajado. El cansancio físico a través del deporte y una buena relajación a través de una técnica muy simple, ¿no?, de relajación o de respiración, que nos ayuden un poco a cambiar el estado del sistema nervioso a un estado de relax y de ahorro de energía, que es en el que funciona el sueño profundo. O sea, son un poco para mí, las tres piezas clave, ¿no?, para dormir con calidad.
Uh-huh. Por cierto, doctora, ¿el sueño cambia con la edad?
Sin duda. El sueño, a lo, largo de todas las etapas por las que pasa un ser humano va cambiando. El sueño de un bebé se asemeja muchísimo al sueño de una persona anciana. Rompen un poco el ritmo del día y la oscuridad. Son sueños muy polifásicos que se llaman, ¿no? Hay como pequeñas siestitas tanto en el día como en la noche. Uh-huh. Y en el adulto lo mismo, ¿no? Es lo mismo un chico con 18 años que una persona con 40, ¿no? Conforme nos vamos haciendo mayores, la melatonina, que es la hormona que abre las puertas del sueño, va bajando en su cantidad. De manera que cuando con 55 o 60 años es muy normal que la gente empiece a dormir 5 horas y con eso ya se despierte. Y eso mucha gente lo asume como que es un problema de insomnio, pero realmente es algo natural en el cuerpo. Igual que cuando tengamos 80 años, voy a echarme muchas siestitas por la mañana y por la tarde, y a la noche me voy a despertar muchas más veces. Entonces hay que conocer un poco cuál es el ritmo natural del cuerpo, por ejemplo, en el sueño, para ver si hay que medicarlo, si no hay que medicarlo, qué más puedo hacer para ordenarlo sin tener que llegar a la medicación. Pero ya digo, hemos perdido mucho la conexión de lo que somos realmente, y muchas veces etiquetamos de enfermedad procesos totalmente naturales y biológicos del cuerpo.
Usted apuesta en este libro por la educación en la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Pero qué se puede hacer cuando la enfermedad ya está presente?
Bueno, bajo mi experiencia, creo que cuando la enfermedad ya está presente, lo más importante es que haya un enfoque holístico de esa enfermedad. Un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Uh-huh. ¿No? El hecho de que ante una enfermedad doy un medicamento y anulo el síntoma, yo sé, es una hipertensión, doy antihipertensivo y ya me olvido, sino que hay que tratar un poco a toda esa persona, ¿no? No a la enfermedad, sino a la persona. ¿Qué es lo que hace que a esa persona le suba la tensión realmente, ¿no? ¿Cómo está su equilibrio emocional? ¿Cómo está en su situación laboral? ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Cómo está comiendo esa persona? ¿Cómo está durmiendo? Hay todo en el cuerpo está totalmente unido, y muchas veces la enfermedad física lo único que hace es expresar un conflicto que está, como decía antes, ¿no?, en otras áreas más sutiles, que también se deben sanar, porque si no, lo único que hacemos es cronificar la enfermedad. Entonces, hay que darle un enfoque integrativo a la persona para solventar o reducir el impacto de esa enfermedad.
En esta visión que nos está aportando, y la que usted ha reflejado en el libro, se refiere a la figura del médico mentor. ¿Cómo define a este médico mentor?
Pues el médico mentor sería un médico de familia, uh-huh, pero que vuelve un poco a recuperar esa parte, ¿no?, que creo que en la medicina actual hemos dejado de lado. Creo que el médico de familia tiene el gran privilegio de estar a la, ¿no?, como se estaba antes, ¿no?, el médico de cabecera, ¿no?, a la cama del paciente, ¿no? Hay un contacto muy íntimo con las personas, y creo que ahí el médico de familia, por la presión asistencial, por los horarios, por las presiones de agenda y demás, nos hemos visto muy abocados a tratar la enfermedad y a solucionar, ¿no?, los problemas, dejando de lado una parte muy importante, que es la de educar a las personas para que se puedan sostener en la salud. Estamos tan dirigidos a tratar la enfermedad que hemos olvidado los pasos previos, ¿no?, ya no de prevenir la enfermedad, sino de promocionar un estado de salud y de bienestar que podemos alcanzar, y que las personas muchas veces no son capaces de hacerlo por falta de conocimiento o de herramientas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tal y como está la sociedad hoy en día y el sistema sanitario y demás, creo que es muy importante que hagamos una reinvención desde la medicina de familia y vayamos un poco a reforzar toda esta primera parte dirigida a promocionar la salud y a prevenir realmente la enfermedad antes de que aparezca.
Doctora Tomás, díganos entonces, ya para finalizar, a modo de titular o de idea, resumen, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo podemos hacer de la salud nuestro mejor talento?
Para mí son los 5 pilares claves, que son el primero, el ser capaz de hacer un trabajo de autoobservación, de darme cuenta de lo que me está pasando, ¿no?, de saber reconocer mis emociones o mi estrés, o que mi cuerpo está cansado, que está mal alimentado. La toma de conciencia para mí es el primer paso. El segundo está el empezar a ocuparme de lo que como. Realmente somos lo que comemos y lo que somos capaces de digerir. La alimentación es una de las grandes fuerzas sanadoras que tenemos. La otra gran fuerza es el sueño y el descanso consciente, todo lo que tiene que ver con relajarnos, con realmente llevar al cuerpo a un estado en su sistema nervioso totalmente diferente al que habitualmente estamos habituados, ¿no? Con las prisas y el estrés. Estaría toda la parte de actividad física, hemos de volver otra vez a movilizar nuestro cuerpo. Hay una íntima relación entre el cerebro y el músculo. Si no movemos músculo, nuestro cerebro se atrofia realmente. Y por último, toda la parte del rebalance, ¿no? De encontrar ese equilibrio en mi vida, ese equilibrio en las emociones, ese punto de presencia y de coherencia en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eso para mí son las cinco piezas claves si yo quiero empezar un camino hacia la salud, ¿no? Hacia este bienestar que realmente nos pertenece y que lo tenemos ahí olvidado.
Bueno, los detalles de estas claves están en La salud, tu mejor talento, el libro de la doctora Lourdes Tomás, a la que le agradecemos mucho estos minutos en esta mañana de sábado aquí en Radio El Día. Doctora Tomás, para concluir, ¿alguna canción que quiera compartir con nosotros?
Hombre, para mí es muy inspiradora la canción de Now We Are Free de la película de Gladiator. Volver a conquistar esa libertad que nos pertenece.
Bueno, pues con el tema central, ¿no?, de esa banda sonora de Gladiator nos quedamos. Lo dicho, Lourdes Tomás, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
Thank you.